Biobío, somos independientes. Independientes de verdad.
Una mujer quedó en estado grave tras ser arrastrada durante un intento de robo de su vehículo en la comuna de Lo Espejo. Desde las 10 de la mañana continuará la tercera jornada de formalización de los gendarmes detenidos en el marco de la denominada Operación Apocalipsis. Hasta ahora se han decretado 6 arrestos domiciliarios totales, 2 prisiones preventivas y permanecen 62 medidas cautelares pendientes de su resolución. La Fiscalía investiga el hallazgo de 2 cuerpos en el centro de Santiago. La principal hipótesis apunta a un femicidio seguido de un suicidio. Encapuchados incendiaron una camioneta que prestaba servicios de la CMPC en Coyipuy, en la región de la Araucanía. En Puerto Montt fue expulsado un sacerdote mexicano condenado por abuso sexual tras constatarse que trabajaba con menores pese a tener una prohibición vigente. Una huelga ferroviaria podría dejar sin servicio de trenes a 3 regiones del país si fracasa la reunión clave entre EFE y los gremios. El gremio de camioneros de la zona centro-sur rechazó el alza de peajes anunciada para el próximo año. Sin acuerdos cerrados, el equipo del presidente electo José Antonio Kast continúa las conversaciones para definir su gabinete. En pleno, el Partido Comunista analizó el futuro del conglomerado y de la coalición tras la derrota presidencial de Yanet Jara. La Corte de Apelaciones de Valparaíso declaró admisible la querella por presuntas irregularidades en la gestión del municipio de Viña del Mar. Presentaron una querella contra un notario de Puerto Varas por falsificación de instrumento público en un millonario traspaso de bienes. El MinSal descartó una vacunación extraordinaria por el subclado K de influenza A y llamó a la tranquilidad de la población. El Consejo Regional de Valparaíso ofició a los municipios de Quillota y Algarrobo tras denuncias de amedrentamiento contra 4 consejeros regionales. La PDI investigará un eventual uso ilícito del fuego en el Parque Nacional Horno Pirén, hecho que involucra a Pangal Andrade y a participantes del programa Clan. En materia internacional, noticias que nos llegan desde el exterior, al menos 9 muertos y 10 heridos, dejó un tiroteo en un bar en Sudáfrica. La cumbre de Mercosur acordó la creación de una comisión transnacional para combatir el crimen organizado. El gobierno de Nicolás Maduro acusó a Estados Unidos de robo y secuestro tras la incautación de un nuevo buque con crudo venezolano.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
Santander, enciende la llama que hay en ti. Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Universidad San Sebastián, ilumina el futuro. Hay de todo en líder.cl para esta Navidad. Preuniversitario Pedro de Valdivia, líder en puntaje PAES.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
Muy buenos días de esta jornada, domingo 21 de diciembre, son las 8 de la mañana con 4 minutos. Comenzamos la revisión de las noticias más importantes de Chile y el mundo acá en Radiograma Edición Matinal. Siete personas, entre civiles y gendarmes, se participaron el día de ayer en la segunda jornada de formalización en el marco de la Operación Apocalipsis. En la instancia, 6 de los imputados quedaron con la medida cautelar de arresto domiciliario total, mientras 2 de ellos quedaron en prisión preventiva. Nos entrega detalles Benjamín Zamorano.
En una audiencia de más de 8 horas, así fue la segunda jornada de formalización de los 47 gendarmes involucrados en la Operación Apocalipsis, uno de los peores escándalos de corrupción que ha sacudido la historia de gendarmería. En esta jornada, 6 imputados quedaron con la medida de arresto domiciliario total, mientras 2 de ellos, por decisión de su propia defensa, se acogieron a la medida de prisión preventiva para eventualmente colaborar con la investigación. Sobre la jornada, el fiscal regional metropolitano Occidente, Marcos Pastén, sostuvo que no todas las personas pueden quedar con la máxima cautelar. Sin embargo, el Ministerio Público insistirá en que el grueso de ellos quede con esta medida, es decir, los 62 individuos que siguen a la espera de sus medidas preventivas.
Pero el grueso de las imputaciones que nosotros estamos haciendo, que significa, digamos, la prisión preventiva para el resto de los imputados, se mantiene y esperamos, digamos, que el tribunal las acoja, porque entendemos que la mayoría de esos imputados que están hoy día en la audiencia participan de hechos que nosotros calificamos como graves. Y además hemos calificado que mantenerlo en libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad.
Durante la instancia, la Fiscalía también propuso un plazo para la investigación de 300 días, teniendo en cuenta la naturaleza de la causa, la cantidad de información y pruebas recopiladas hasta el momento. Teniendo en consideración estos argumentos, el magistrado a cargo de la causa, el juez Francisco Ramos, aceptó el plazo propuesto por el Ministerio Público y precisó que los delitos que se imputan datan del año 2020. Sin embargo, eso no significa que los ilícitos hayan comenzado ese año, por lo que calificó su decisión como prudente.
Tenemos una investigación unificada, una investigación que, si bien es cierto, da cuenta de delitos cometidos el año 2020, pero eso no significa que los hechos investigados hayan iniciado el 2020, como me parece erróneamente entienden las defensas. Me parece prudente y razonable el plazo que ha pedido el Ministerio Público para efectos de llevar a cabo la investigación. Se fijará un plazo de investigación de 300 días a contar de esta fecha.
Desde la defensa, la abogada María Ignacia Barrera, representante de 2 de los imputados, sostuvo que cuestiona la imputación de determinados delitos, en particular la calificación jurídica de lavado de activos, asociación criminal y cohecho.
Nosotros estamos cuestionando la calificación jurídica respecto al lavado de activos, la existencia de una asociación criminal y respecto al cohecho también hay un cuestionamiento respecto a la base, entendiendo de que consideramos que no se satisfacen todos los presupuestos.
Se espera que la audiencia continúe esta jornada a partir de las 10 de la mañana. La Fiscalía insistirá en la medida de prisión preventiva para 62 sujetos, lo que deberá ser resuelto en las próximas horas.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones en Biobío Radiograma.
Encapuchados, armados, quemaron una camioneta que prestaba servicios a la empresa CMPC en Coyipulli. Desde la empresa forestal condenaron los hechos y exigieron mayor presencia policial en la zona. Los detalles se los tiene Bárbara Yuste de Radio Bio Bio en Temuco.
Un violento incidente se registró la mañana de este sábado en la comuna de Coyipulli luego de que un vehículo perteneciente a la empresa forestal Santa Rosario, que presta servicios a CMPC como patrulla de prevención, fuera interceptado y posteriormente incendiado por un grupo de sujetos encapuchados. Tras el asalto, los atacantes prendieron fuego a la camioneta, la cual resultó completamente destruida, para luego darse a la fuga en dirección desconocida. Tal como fue confirmado por el subcomisario Sebastián Lara, Vipe Angol.
En el fondo, el progreso de la comuna de Coyipulli, sujetos desconocidos llegaron e intimidaron a 2 operarios de una faena forestal para posteriormente sustraer especies e incendiar una camioneta.
Augusto Robert, gerente de asuntos corporativos de CMPC, condenó el ataque e hizo un llamado a las autoridades a aumentar la presencia y el control preventivo en la zona.
Este lamentable hecho, sumado a otros hechos de violencia y a un aumento sostenido en la ocurrencia de incendios en la región, nos hace efectuar este llamado a las autoridades para aumentar la presencia y el control preventivo en esta zona frente a estos delicados hechos de violencia.
Desde la Asociación de Contratistas Forestales, el gerente René Muñoz señaló que estos hechos han sido la tónica del 2025 y que ponen sus expectativas en el próximo gobierno.
Terminando el año ya con un nuevo atentado a un contratista forestal, ha sido la tónica. Esperamos y tenemos fundada esperanza en que esto pueda cambiar con la nueva administración, con nuevas medidas, con más voluntad política para solucionar este gran tema que nos aqueja desde hace ya mucho tiempo.
En el sitio del suceso no se encontraron panfletos ni pancartas y tampoco se registraron disparos ni algún tipo de reivindicación por parte de organizaciones. Un registro audiovisual de la cámara del vehículo muestra parte del actuar de estos desconocidos, el que deberá ser analizado. Por instrucción de la Fiscalía se dispuso el trabajo especializado de personal de la VIPE de la PDI y de la Bocar de Carabineros, quienes quedaron a cargo de las diligencias. En la Araucanía, Bio Bio, la radio.
Cada día cuidamos lo que más nos importa: tu casa, tus cosas, tu auto, tu tranquilidad. Pero a veces, aunque intentemos cuidarlo todo, ocurren imprevistos. Por eso nuestros seguros están hechos para acompañarte. Contrata tu seguro en copeuch.cl o en nuestras oficinas a lo largo del país. Recuerda que mientras más prefieras y mantengas tus seguros en Copeuch, mayor es el remanente de la cooperativa. Seguros Copeuch, cuidar lo tuyo es lo nuestro. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.cmfchile.cl.
La trotadora Lassen que quiere mi viejo está en líder.cl.
¡Mish!
Está la tablet Galaxy para los más chicos y la nueva Kindle para los más grandes.
¡Mish!
Está el juego de Catán que quiere mi polola, la casa Barbie que pidió mi hermanita
y la scooter eléctrica Xiaomi para el autorregalo.
¡Mish!
Estamos listos para Navidad.
Hay de todo esta Navidad en líder.cl, con precios bajos siempre y despacho gratis por compras sobre 30 mil pesos hasta el 31 de diciembre.
¡Mish!
Revisa condiciones y cobertura en líder.cl/información legal.
¡Líder!
La ley de las tres causales todavía deja fuera a miles de mujeres. Escuchamos a Macarena Lara Herrera, abogada, directora de ABOFEM, vocera de la campaña Podría Ser Tú.
El aborto ocurre independientemente de su criminalización. Lo que cambia son los riesgos a los que se ven expuestas las mujeres y sus familias al verse obligadas a tener que recurrir a la clandestinidad. Muchas mujeres evitan acudir al sistema de salud, incluso frente a complicaciones, por el miedo a ser denunciadas. En este sentido, la criminalización también genera efectos emocionales y sociales que son más bien profundos, como la estigmatización, el aislamiento, el miedo. Finalmente, quienes solo cuentan con recursos o con redes pueden acceder a abortos en mejores condiciones, mientras que las de menos recursos enfrentan un mayor daño y una mayor vulnerabilidad.
Esta campaña nos invita a escuchar historias reales detrás de cada caso. Podría ser tu historia, podría ser tú. Una iniciativa de ABOFEM y AML Defensa de Mujeres.
Esta Navidad, BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y muchas más plataformas incluidas por solo 31.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta 31 de diciembre de 2025. Informe previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
El futuro no espera, y tú tampoco deberías hacerlo. Estamos entrando en la última etapa del año, y es tu momento de decidir si serás parte de los que estudian para tener todas las respuestas, o de los que aprenden haciendo preguntas. Porque un nuevo futuro empieza con quienes se atreven a buscarlo. Simula tu beca hoy y asegura tus beneficios en admisión.uss.cl. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay un panorama preferido, hay un beneficio preferido. Y donde hay un beneficio preferido, están tus tarjetas de crédito BCI. Porque hoy tienes 3 o 6 cuotas sin interés para todas tus compras. Prepárate para este verano y disfruta donde quieras con tus tarjetas de crédito BCI. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? El CAE es de 1,36% para una compra de 400 mil pesos en 6 cuotas, resultando en un costo total de 401.587 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
La información está primero en Radiograma.
Dos menores de edad protagonizaron un violento robo con secuestro en la comuna de Lo Espejo, donde arrastraron y mantuvieron retenida a una mujer. La víctima se encuentra en estado grave, mientras que Carabineros logró la detención de los delincuentes. Tomamos contacto en este momento con una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana. Ahí está Javier Pardo. Javier, buenos días.
Muy buenos días, y claro, porque tal como adelantabas, un violento robo con secuestro terminó con dos menores de edad detenidos y una mujer en estado grave la noche del sábado tras un amplio operativo policial en la comuna de Lo Espejo, que incluyó disparos y un seguimiento controlado por diversas arterias de la capital. El hecho ocurrió cerca de las 23:30 horas, cuando personal de carabineros que realizaba patrullajes focalizados en el sector de Gil de Castro fue alertado por un transeúnte sobre un robo con violencia. Al verificar la denuncia, los funcionarios constataron que dos sujetos habían sustraído un vehículo con la víctima aún en su interior, iniciándose de inmediato un seguimiento policial. Los delincuentes continuaron su huida por Avenida Central en dirección a Américo Vespucio sin detener su marcha pese a la presencia policial. Al llegar a la intersección de Gil de Castro con Valenzuela Llanos, los sujetos intentaron lanzar a la víctima fuera del automóvil y además exhibieron un arma de fuego, lo que obligó a carabineros a hacer uso de su arma de servicio. En ese contexto, dos disparos impactaron en la puerta del conductor sin que ello lograra frenar la huida. Sin embargo, momentos después, el vehículo fue interceptado y carabineros logró la detención de ambos antisociales en el sector de Camino Lonquén con la caletera de Vespucio Sur. Así lo explicó el capitán Juan Pablo Garrido, oficial de ronda de la prefectura Santiago Norte.
Carabineros procede a hacer uso de su arma de servicio, realizando dos disparos, los cuales impactan en la puerta del piloto. Aún así, no deponen su actitud, continuando la huida, logrando su detención en Camino Lonquén con la caletera de Vespucio Sur.
Justamente los detenidos corresponden a dos menores de edad, quienes portaban una pistola que fue incautada y quedó sujeta a peritajes para determinar su estado y operatividad. Ambos registran antecedentes policiales, aunque ninguno vigente al momento del procedimiento. La víctima, en tanto, corresponde a una mujer chilena de aproximadamente 26 años, quien fue interceptada a pie por los delincuentes cuando redujo la velocidad de su vehículo en una intersección cercana al denominado Barrio Chino. Tras ser intimidada, fue obligada a subir nuevamente al automóvil y trasladada contra su voluntad. Debido a la gravedad de sus lesiones, la mujer fue derivada hasta un centro asistencial de la comuna del Espejo, donde permanece internada en estado grave y con diagnóstico reservado. Desde Carabineros se descartó la participación de más personas en el delito, confirmando que hasta ahora se trata de un hecho perpetrado únicamente por estos dos menores de edad. Finalmente, por instrucción del Ministerio Público, las diligencias quedaron a cargo de personal de los S9 y la Bocar de Carabineros. Bio Bio, la radio.
La Policía de Investigaciones indaga un presunto femicidio con posterior suicidio al interior de un departamento en el centro de Santiago. Los fallecidos corresponden a una pareja venezolana cuyos cuerpos fueron encontrados por el hijo de la mujer. Los detalles los tiene Jorge Villegas.
La tarde de este sábado, la Policía de Investigaciones concurrió hasta un edificio de departamentos en calle San Pablo de la comuna de Santiago. Esto tras el hallazgo de dos cuerpos al interior de una habitación con heridas atribuibles a un arma blanca. Se trata de una pareja de nacionalidad venezolana y estadía irregular en el país. La mujer presentaba múltiples heridas en su tórax y abdomen y el hombre un corte en su cuello. La pareja se encontraba sola al momento del crimen, siendo encontrado cerca de las 16 horas por el hijo del hombre. El fiscal Manuel Zúñiga, de la Fiscalía Centro Norte, entregó mayores detalles.
Él efectivamente mantiene en sus manos, según la posición final del cuerpo, un cuchillo cocinero de grandes dimensiones y mantiene una herida cortopunzante en el cuello, también de grandes dimensiones. Y la mujer mantiene diversas heridas cortopunzantes en su abdomen.
La comisaria Margarita Parra, de la Brigada de Homicidios Centro Norte de la Policía de Investigaciones, indicó que la línea investigativa hasta el momento apunta a que se habría cometido un femicidio con posterior suicidio, además de confirmar que ambos mantenían situación irregular en el país.
Está entrevistando a los familiares cercanos y gente que vivía con ellos para más o menos establecer la dinámica o el móvil de por qué habría ocurrido esto, ya que se pudo establecer que esto habría sido un femicidio y posterior suicidio del hombre. Son ambos de nacionalidad venezolana y con situación migratoria irregular.
La tesis se refuerza debido a cómo fueron hallados los cuerpos. El hombre mantenía en su mano un cuchillo con el que presuntamente habría asesinado a su pareja y posteriormente quitarse la vida. Equipos especiales de la Brigada de Homicidios Centro Norte de la Policía de Investigaciones trabajan para esclarecer la dinámica del crimen.
Un incendio robo forestal registrado en un parque urbano de La Serena debió ser atendido por 10 compañías de bomberos y cerca de 100 voluntarios para evitar que las llamas alcanzaran vivienda en el sector alto de la ciudad. Los detalles los tenemos con Gonzalo Meri de Radio Bio Bio en La Serena.
Cerca de 100 voluntarios de bomberos provenientes de distintos puntos de la provincia de Elqui, junto a personal de CONAF, SAMU, Carabineros y equipos municipales de La Serena, trabajaron intensamente en el combate de un incendio forestal registrado al interior del Parque Col, específicamente en las cercanías del sector La Antena, esto es, en la parte alta de la ciudad. El siniestro se originó en un área de pastizales secos y avanzó rápidamente, afectando a más de una hectárea. Debido a la magnitud del humo, SENAPRED activó la alerta preventiva a través del sistema SAE. La alta temperatura y la velocidad del viento facilitaron su propagación rápidamente, evitando el trabajo de bomberos que las llamas llegaran a viviendas de la población 17 de septiembre. En el lugar se instaló un sistema de atención de salud para los vecinos que atendió a 24 pacientes que requieren oxígeno domiciliario y 3 personas con ventilación mecánica no invasiva. Así también, el centro de rescate animal atendió a las mascotas sin que se registraran animales afectados. La alcaldesa de la ciudad, Daniela Norambuena, informó que se dispuso de un monitoreo las 24 horas en el lugar para evitar el rebrote de las llamas. En La Serena, Bio Bio, la radio.
Análisis y profundidad. Radiograma.
La Corte de Valparaíso revocó un fallo del juzgado de garantía y declaró admisible una querella criminal por presuntos delitos en la gestión del municipio de Viña del Mar. Al respecto, el abogado querellante Raimundo Palamara sostuvo que los hechos denunciados no eran solo administrativos, sino que podrían constituir ilícitos penales. Los detalles con Valeria Zapata de Radio Bio Bio de Valparaíso.
La Corte de Apelaciones de Valparaíso, en un fallo unánime, revocó la resolución del Juzgado de Garantía de Viña del Mar y declaró admisible una querella criminal vinculada a presuntos delitos en la gestión municipal de la alcaldesa Macarena Ripamonti, descartando que se trate únicamente de un conflicto de carácter político-administrativo. La acción judicial apunta a un eventual ocultamiento o destrucción de documentos públicos relacionados con la escala de remuneraciones de los funcionarios de la salud municipal, instrumento que, según se denuncia, existe desde 1996, pero cuya existencia habría sido negada mediante una certificación presuntamente falsa con el fin de obtener una votación favorable del Consejo Municipal. En este contexto, el abogado querellante Raimundo Palamara detalló los delitos que motivaron la presentación de la querella.
Los hechos en que se motiva la querella son graves: falsificación de documento público, prevaricación administrativa y omisión de denuncia son solo algunos de los delitos que se señalan en la misma, razón por la cual la resolución de la Corte de Apelaciones, en que ordena investigar estos hechos, nos parece totalmente conforme a derecho, porque no puede ser que esta situación quede impune en lo penal.
La causa se suma a un recurso de protección presentado por Confusam Viña del Mar, que cuestiona la rebaja de remuneraciones aplicadas por la Corporación Municipal y el municipio. Fernando Cursan, dirigente de la Asociación de Funcionarios de Atención Primaria de Salud y dirigente de Confusam Quinta Región, indicó que esta querella criminal va en el mismo sentido que el recurso interpuesto por información pública presuntamente omitida en el Consejo Municipal.
Y que va en dirección muy similar a lo que nosotros estamos manifestando en cuanto a la información pública que se hizo correr dentro del Consejo Municipal y que apuntaba y decía razón de que nosotros no habríamos tenido la aprobación del Consejo Municipal en su momento de la escala de remuneraciones que se estaba aplicando en el año 96. En nuestra presentación desde la Corte manifestábamos con mucha claridad que no fue así, que nosotros sí teníamos y contábamos con esta aprobación del Consejo Municipal.
Finalmente, la Corte de Apelaciones ordenó remitir los antecedentes al Ministerio Público, quedando la investigación en manos de la Fiscalía de Viña del Mar, donde se indagarán eventuales delitos como falsificación de documento público, prevaricación administrativa y omisión de denuncia. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
La Policía de Investigaciones liderará la investigación por un eventual delito de uso ilícito de fuego en el Parque Nacional Horno Pirén, en Gualaihue, en el que está involucrado Pangal Andrade y miembros del programa de televisión El Clan. Los detalles los tiene Franco Bustamante de Radio Bio Bio en Puerto Montt.
Las diligencias ordenadas por el Ministerio Público estarán a cargo de la Brigada Investigadora de Delitos Medioambientales de Valdivia, desde donde la comisario, Analía Neira, señaló las labores que desarrollarán.
Sí, las diligencias primero levantar los antecedentes con los que cuenta la Corporación Nacional Forestal, solicitar las grabaciones de este programa de televisión para poder obtener mayores antecedentes del caso. El lugar, al parecer, bueno, por lo que se veía en las imágenes, obviamente es de difícil acceso, que entiendo que es un lugar no permitido por el alto nivel de sensibilidad de la biodiversidad que existe en el lugar. Pero eso se verá en la investigación.
De esta manera, el objetivo de la PDI, por orden de la Fiscalía Local de Gualegüe, es esclarecer los hechos ocurridos el 26 de marzo durante la grabación del programa de televisión El Clan, cuando habrían infringido la normativa al encender una fogata en el Parque Nacional Horno Pirén en Gualegüe. En Puerto Montt, Bío Bío, la radio.
El futuro no espera, y tú tampoco deberías hacerlo. Estamos entrando en la última etapa del año, y es tu momento de decidir si serás parte de los que estudian para tener todas las respuestas, o de los que aprenden haciendo preguntas. Porque un nuevo futuro empieza con quienes se atreven a buscarlo. Simula tu beca hoy y asegura tus beneficios en admisión.uss.cl. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
Oye, ¿viste que hay autos a batería y toboganes en Líder.cl?
¡Mitch! Hay perfumes Versace, Ralph, Be Delicious de Donna Karan, regalos para todos.
¡Mitch! Hay notebooks HP, Asus, justo lo que le pedí al viejito.
¡Mitch! También está el Samsung Galaxy S25 Ultra que yo le pedí.
¿Viste? ¡Hay trampolines!
En Líder.cl están todos los regalos que andaba buscando.
Hay de todo esta Navidad en Líder.cl, con precios bajos siempre y despacho gratis por compras sobre 30 mil pesos hasta el 31 de diciembre.
¡Mitch!
Revisa condiciones y cobertura en Líder.cl/información. Líder.
Estar en tu prime es estar en tu mejor momento, pero para llegar a eso hay que prepararse bien. Por eso elegí el Preu Pedro de Valdivia, líder en puntajes PAES, con los mejores profes, con un tutor 24/7 con inteligencia artificial y acompañamiento permanente durante todo el proceso. ¿Y tú qué estás esperando? Alcanza tu prime en el Preu Pedro de Valdivia.
Matricúlate hoy en Preuniversitario Pedro de Valdivia y alcanza tu prime.
Llama que mueve a todo un país. Una llama que se alimenta de pasión, esfuerzo y las ganas de nunca dejar de intentarlo. Por eso con Santander y Getnet estamos contigo en cada paso de tu negocio, con beneficios exclusivos con tu tarjeta de crédito Santander Empresa. Recibe pagos con tu maquinita roja Getnet. Ofrece apertura de cuenta, depósitos y giro con Santander en tu barrio y mucho más. Santander y Getnet, es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En Claro, esta Navidad, regala el último smartphone al mejor precio. Aprovecha hasta un 70% de descuento y disfruta de nuestra nueva red móvil totalmente renovada y con 5G. Claro, por ti, cada día mejor.
Ofertas válidas entre el 13 y el 24 de diciembre de 2025. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Haz que tu próximo paso profesional cuente. En la Universidad Alberto Hurtado puedes estudiar full online los magísteres en gobierno, políticas públicas y territorio, en gestión y dirección educacional, en derecho penal y en derecho procesal y litigación. Programas que fortalecen tu empleabilidad y te preparan para un ejercicio profesional en un mundo en constante transformación tecnológica. Súmate a la UAH y aporta a una sociedad más justa. Detalles en uahurtado.cl.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
Pasamos a revisar materia política. El futuro gabinete del presidente electo José Antonio Kast aún no estaría definido pese al levantamiento de algunos nombres preliminares. Miembros de los partidos de oposición aseguran que no han existido peticiones formales desde el equipo de Kast para integrarse a su próximo gobierno. La información la tiene Paula Gómez.
El próximo gobierno del presidente electo José Antonio Kast continúa en un constante sondeo. En la denominada moneda chica se mantiene en hermetismo el nombramiento de los cargos de exclusiva confianza del futuro mandatario. En el equipo del presidente electo se siguen barajando los nombres de las personas que integrarán su gobierno. Quienes han surgido como posibles integrantes del gabinete son Mara Cedini como vocera de gobierno. Lo mismo ocurre con Jorge Quirós en el título de Hacienda e Iván Poduje en Vivienda, pese a las reservas desde Chile Vamos por estos últimos. Las conversaciones también se dan con los partidos de la oposición, donde se trata de mantener una unidad en una eventual coalición de gobierno. El diputado de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, aseguró que no se puede improvisar, mientras que el diputado de la UDI, Felipe Donoso, indicó que tienen la disposición de entregar sus mejores representantes en un futuro gabinete.
No se puede llegar a improvisar el 11 de marzo, por lo tanto las personas con experiencia van a ser tremendamente valiosas.
La UDI es un camino para servir a Chile y por eso le hemos dicho al presidente que estamos dispuestos a colaborar, queremos poner a nuestras mejores personas a disposición.
Desde Amarillos por Chile, el diputado Andrés Joanet reconoció que aún no se puede hablar de una coalición de gobierno.
Recién, a una semana del triunfo del presidente electo José Antonio Kast, hasta el momento no se ha hablado ni de coalición de gobierno.
Asimismo, el presidente del Partido Nacional Libertario, Hans Morawski, reconoció que continúan en un diálogo constante con el equipo del presidente electo y que tienen la disposición de colaborar en el próximo gobierno.
Estamos en una fase inicial, seguimos en contacto permanente, aunque aún no hay acuerdos ni definiciones sobre el gabinete. Nosotros como Partido Nacional Libertario siempre vamos a estar disponibles para colaborar desde un proyecto propio.
En conversación con la radio, Morawski indicó que la próxima semana continuarán las reuniones con el equipo del presidente electo y que la primera semana de enero será clave, donde aseguró que habrán definiciones más claras sobre el futuro gobierno de José Antonio Kast.
Reflexiones y debate interno tras el fracaso en la segunda vuelta son el eje de la conversación que se lleva a cabo desde el pleno del Comité Central del Partido Comunista. Más detalles tiene Juan Peredo.
Durante la mañana de ayer comenzó la jornada de autocrítica del PC con la realización del pleno del Comité Central del Partido Comunista, donde varios de sus militantes se han reunido en una larga jornada de debate que sigue en pie para discutir la autocrítica tras el fracaso de la segunda vuelta presidencial y para analizar el rol que tendrá la nueva oposición cuando asuma el presidente electo José Antonio Kast. El timonel del Partido Comunista, Lautaro Carmona, fue de los primeros en llegar a la instancia, donde en términos generales habló sobre sus expectativas de cara a lo que será la reunión del pleno y explicó que espera poder realizar un mea culpa al final del debate.
La mayoría, si no todo el Comité Central, participó muy activamente en toda la campaña. Por consiguiente, tiene cable a tierra para poder aportar a lo que es nuestra evaluación.
En cuanto a la búsqueda de responsables, el alcalde de Recoleta, Fares Jadue, explicó que el fracaso en la segunda vuelta se debe a una amplia crisis que vive el sector del oficialismo, la cual vienen arrastrando ya desde hace un largo tiempo.
No, yo creo que una crisis más general del sector completo y hay que evaluar esto en el largo plazo porque probablemente este es el corolario de una situación que se viene arrastrando hace mucho tiempo.
Desde el Partido por la Democracia se sumaron a la discusión, apuntando directamente al gobierno de Gabriel Boric como uno de los mayores responsables de la derrota del oficialismo en la segunda vuelta. En ese sentido, el senador del PPD, Pedro Araya, señaló que el Ejecutivo gobernó como si se tratara de un ejercicio de superioridad moral, en lugar de atender las necesidades y responder de manera responsable a la ciudadanía, lo que según él habría acabado con todas las chances de Jeannette Jara.
El gobierno del presidente Boric gobernó como si el poder fuera un ejercicio de superioridad moral y no una responsabilidad concreta frente a millones de ciudadanos. Creo que buena parte de la derrota de Jeannette Jara se explica por la mala gestión del gobierno.
Por su parte, el senador y presidente del PPD, Jaime Quintana, también se sumó a las declaraciones, destacando además una falta de autocrítica por parte del Frente Amplio, lo que podría acabar dejándolos fuera de la contienda en futuras elecciones. Ahora lo cierto es que desde los diversos partidos del actual oficialismo tienen que continuar con los procesos de mea culpa y zanjar de una vez la discusión, con miras a reorganizarse en lo que será la nueva oposición cuando asuma el presidente electo José Antonio Kast el próximo 11 de marzo.
4 semanas legislativas antes del receso en el Congreso le quedan al actual presidente de la República, Gabriel Boric, para que se aprueben varias propuestas importantes en materia económica. En ese sentido, el Ejecutivo juega a contrarreloj, y es que desde el pasado jueves el Congreso entró en las semanas regionales y la discusión legislativa se retomará recién el 5 de enero. Son diversos los proyectos que el presidente busca dejar aprobados, entre los que se encuentra, por ejemplo, la implementación de la ley de pensiones, el FES, la ley corta de reforma tributaria, el proyecto que amplía el subsidio eléctrico, entre otros. Sin embargo, según expertos, el panorama es bastante complejo de cara a la aprobación de algunas iniciativas, y es que según señalan las encuestas, estos proyectos estarían alejados de las principales preocupaciones de la ciudadanía, como lo son la seguridad y la migración. El proyecto como el FES, que implican un amplio debate, se perfilan de un modo bastante complicado de cara a una posible aprobación, según indicó en el analista político Lucas Serrano.
Yo veo, por ejemplo, una batalla muy difícil en el FES, porque no en ningún momento contó con los votos para poder aprobarlo, menos ahora que yo creo que el gobierno tiene que administrar el tiempo que le queda.
En esa misma línea se entiende que las iniciativas como la ampliación del subsidio eléctrico o la creación de la Agencia de Financiamiento de Inversión para el Desarrollo son legislaciones que también se enfrentarán a un complejo escenario, principalmente porque involucran un gasto fiscal. Estas iniciativas, según explicó el investigador del Centro de Democracia de la Universidad Central, Gustavo Campos, deberían ser impulsadas por el gobierno entrante en marzo, con la finalidad de disponer de la totalidad de los recursos y no quedar con amarres de una administración anterior.
Esas iniciativas de ley deben ser impulsadas por un gobierno entrante en miras de que pueda disponer de los recursos y tomar las decisiones que corresponden a su periodo presidencial y no quedar con amarres de una administración anterior.
Lo que busca el Ejecutivo aprobado estas iniciativas es en dejar marcado un legado progresista y con miras al fomento del empleo que propone el gobierno entrante de José Antonio Kast. Proyectos como lo son la ley de Sala Cuna, que además se ve bastante avanzado, podría tener una buena chance de ser aprobado, según comentó la analista política Leslie Briceño.
Lógicamente que ese tipo de proyectos, que además está bien avanzado y que probablemente en un contexto del próximo año puede también incluso beneficiar al próximo gobierno.
Ahora los expertos coinciden en que los más importantes programas los tiene el Ejecutivo, que pueda cerrar acuerdos con el presidente electo con el objetivo de no dejar de lado proyectos que, si bien no están en la agenda principal del próximo gobierno, igualmente pueden suponer una ayuda a la ciudadanía.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
El Consejo Regional de Valparaíso despachó oficios a las municipalidades de Quillota y de Cartagena tras denuncias de presunto amedrentamiento formuladas por 4 consejeros regionales. La situación habría surgido luego del rechazo de 2 proyectos que buscaban favorecer a ambas comunas, los cuales fueron descartados para dar prioridad a iniciativas de mayor impacto, argumentando el acotado presupuesto del gobierno regional. Más información de Radio Bio Bio en Valparaíso tiene Cristóbal López.
El Pleno del Consejo Regional de Valparaíso aprobó en su última sesión del año la emisión de un comunicado público a raíz de amedrentamientos que se habrían realizado desde los municipios de Quillota y Cartagena. Todo esto se habría generado en medio de la discusión de proyectos de inversión dentro de la región y serían 4 los consejeros afectados: Gisela Ahumada, del Partido Comunista, Lautaro Correa, del Partido Socialista, Romy Farías, de la Democracia Cristiana, y Rodolfo Silva, de Renovación Nacional. Ahumada y Correa, ambos consejeros por la provincia de Quillota, fueron increpados por el alcalde de Quillota, Luis Mella, en una entrevista entregada a Radio Libra, luego que un proyecto de renovación de buses escolares no fuera aprobado. Que 2 cores de Quillota, que sabían la necesidad de los buses que venían en beneficio de los niños, no se la hayan jugado, a mí me parece que es impresentable, fueron las palabras del jefe comunal. Ambos aludidos se refirieron a la situación en medio de la sesión del Pleno.
Como fui afectada de manera particular, yo quiero agradecer el respaldo de este cuerpo colegiado con respecto a la situación que vivimos hace un par de semanas.
También quiero dar los agradecimientos a cada uno de los consejeros que solidarizaron en el minuto que se sucedió lo hecho.
En la declaración pública se detalla que el presupuesto del gobierno regional de Valparaíso es acotado y se deben efectuar procesos de priorización de iniciativas de acuerdo a las principales necesidades de cada territorio y a los criterios de mayor urgencia y demanda que se detecten en ese momento. Además del comunicado, se remitieron oficios a ambos alcaldes, Luis Mella de Quillota y Lili Silva de Cartagena, enfatizando en que no se vuelvan a repetir estas situaciones. El consejero de Renovación Nacional, Rodolfo Silva, explicó en el Pleno las circunstancias en que se vio envuelto, luego que en una votación se privilegiara llevar un proyecto a una zona donde tendría un mayor impacto.
En el caso, y lo voy a decir, de Cartagena, me afectó también directamente, porque tuve algunas llamadas de algunos funcionarios de esa municipalidad con respecto al tema en cuestión, que era el mamógrafo móvil.
El comunicado del cuerpo colegiado dice además: reconocemos como legítimo el interés de alcaldes y alcaldesas en promover determinadas iniciativas de inversión que beneficien a sus respectivas comunas, sin embargo, cuestionar el actual de integrantes de este Consejo Regional resulta inadecuado. En la región de Valparaíso, Bío Bío, la radio.
El gobierno habría designado a la ex defensora de la niñez, Patricia Muñoz, como primera directora del Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas. Diversas figuras han cuestionado el nombramiento de la abogada. Incluso diputados de Renovación Nacional ingresaron un oficio investigativo a la Contraloría General de la República solicitando un pronunciamiento sobre la legalidad y la eficacia administrativa de esta acción. Los impulsores del oficio, el jefe de la bancada de RN, Franz Sauerbaum, y la subjefa de Estado, Carla Morales, acusaron la decisión del Ejecutivo como un amarre a meses de terminarse el actual gobierno. La posible designación de Muñoz como directora de la Defensoría de Víctimas causó reacciones en el mundo político y federaciones de trabajadores ligados al Servicio Nacional. La diputada del Partido Socialista, Daniela Chicardini, afirmó que el gobierno saliente debería abstenerse de hacer nombramientos relevantes a pocos meses de terminar su mandato. Además, la parlamentaria señaló que el actual gobierno debería asegurar la transición responsable de los órganos del Estado.
Por una sana práctica democrática, los gobiernos deberían abstenerse de realizar nombramientos y contrataciones relevantes los últimos meses de su mandato. Es una señal de respeto institucional.
Desde la Federación Nacional de Acceso a la Justicia, la cual agrupa más de 3.000 funcionarios de las corporaciones de asistencia judicial, acusaron que hay muchos compromisos incumplidos de los que se deberá hacer cargo quien sea quien tome la dirección. Además, la presidenta del organismo, Victoria Escalante, afirmó que la postura de la Federación siempre ha sido velar por las designaciones que cumplan con todos los estándares de probidad y de ética.
Siempre hemos sostenido, además, que antes de cualquier designación debe cumplirse no solo con los estándares de probidad y ética, sino además debe cumplir con un perfil técnico acorde con la inmensa labor que viene por delante.
Con relación al oficio presentado por RN, los parlamentarios solicitaron a Contraloría que se evalúe la compatibilidad del nombramiento con principios de rectos de la administración. Además, desde la bancada solicitaron que se determine si el acto resulta compatible con principios de eficiencia, continuidad y buen funcionamiento de la administración pública.
En CBB tenemos una gran cobertura con 4 plantas, 5 centros de distribución de cemento y 27 plantas de hormigón CBB Ready Mix para llegar donde tu obra se encuentre. Si tienes un proyecto, cotiza en cbb.cl. Hay una solución en cementos y hormigones para ti. Cementos Bio Bio, ahora es CBB. Juntos transformamos sueños en progreso. Síguenos en @grupoCBB en LinkedIn, Facebook e Instagram.
Estar en tu Prime es estar en tu mejor momento, pero para llegar a eso hay que prepararse bien. Por eso elegí el Preu Pedro de Valdivia, líder en puntajes PAES, con los mejores profes, con un tutor 24/7 con inteligencia artificial y acompañamiento permanente durante todo el proceso. ¿Y tú qué estás esperando? Alcanza tu Prime en el Preu Pedro de Valdivia.
Matricúlate hoy en Preuniversitario Pedro de Valdivia y alcanza tu Prime.
Lograr altos rendimientos y máxima calidad es un gran desafío. Las exigencias del mercado y el cambio climático han estimulado el uso de nuevas variedades frutales y de modernas prácticas agronómicas.
Por eso Camá 26, con su formulación optimizada y de máxima pureza, permite que tu producción llegue con éxito a todos los mercados.
Encuentra Camá 26 donde siempre.
Camá 26 es evolución e innovación constante. Respaldo y garantía total de AgroConnection.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Llama que mueve a todo un país. Una llama que se alimenta de pasión, esfuerzo y las ganas de nunca dejar de intentarlo. Por eso con Santander y Getnet estamos contigo en cada paso de tu negocio. Con beneficios exclusivos con tu tarjeta de crédito Santander Empresa. Recibe pagos con tu maquinita roja Getnet. Ofrece apertura de cuenta, depósitos y giro con Santander en tu barrio y mucho más. Santander y Getnet. Es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Análisis y profundidad. Radiograma.
El gremio de camioneros de la zona centro-sur rechazó el alza de los peajes en rutas a partir del próximo año y analizan acciones para mitigar los efectos negativos. Este tema y otros, como los graves atentados que han sufrido en el año, fueron debatidos en un seminario Chile sobre Ruedas, efectuado en Los Ángeles. El informe de Radio Bio Bio Los Ángeles lo tiene Mario Tapia.
Temas como el 3,4% del alza en las tarifas de los peajes en varias rutas y tramos de la zona de Biobío del Sur y Norte, anunciada por las concesionarias, asimismo la seguridad de la carga y de los conductores, serán debatidos en el seminario Chile Ruedas, según lo afirmó Freddy Martínez, presidente de la Federación de Dueños de Camiones Centro Sur, con sede en Los Ángeles.
Los atentados que hubo este año fueron graves, el Rancagua, por ejemplo. Por lo tanto, vamos a proyectar cuáles son, desde el sentir de las bases, en materia de qué es lo que nosotros tenemos que recoger de ellos para plantear al nuevo, a la nueva administración. Entonces, eso, sin lugar a dudas, va a tener una importancia notable.
Respecto al tema peajes, el dirigente gremial insistió en que no hay espacios de seguridad en las carreteras, también tramos en rutas que están en mal estado. En el caso del puente industrial de Biobío, añadió Martínez, que es una obra que no está terminada y por tanto no puede estarse cobrando. Al respecto destacó que hay una acción legal en curso por parte de los transportistas. En Los Ángeles, Biobío, la radio.
Socialista Gastón Saavedra llamó a respetar la presunción de inocencia del alcalde de San Pedro de la Paz y acusó a la prensa de entregar informaciones que denostan a las autoridades. Otras reacciones se llegaron de un ex contendor de Juan Pablo Espíritu en las elecciones pasadas, quien recordó que había advertido de sus malas prácticas. Fabián Polanco tiene el reporte.
Fue en el programa El Tablón de Canal 9 Bio Bio Televisión en que se analizó el caso del jefe comunal sanpedrino, militante de Evópoli, y quien obtuvo una licencia de conducir el 2019 en Chiguayante, siendo seremi del deporte, pero ocultando que el documento le había sido retenido en Yumbel tras una infracción de tránsito. Hasta ahora las reacciones, principalmente de su sector, no habían respaldado a Juan Pablo Sperer, e incluso el senador de su partido, Sebastián Keitel, le pidió evaluar su renuncia al cargo. Por eso llamó la atención lo señalado por el senador socialista Gastón Saavedra en el programa, calificando de falta ya prescrita la conducta del alcalde y lanzando una dura acusación en contra de los medios de comunicación.
Uno tiene que preguntarse si lo que pasó es un delito o es una falta. Es una falta, es un delito. Segunda cosa,
Esto ya está prescrito hace rato. Entonces no sigamos alimentando cosas indebidas. Y yo te digo, yo me dedico a veces hasta contar los minutos que se ocupan en la prensa para denostar a las personas, porque eso es. Y después no se ocupa al mismo tiempo para decir, mire, este señor no cometió. No hay eso. Entonces, eso también le hace mal a la democracia.
A través de su página de Facebook, en tanto, se manifestó René Betanzo, candidato independiente que obtuvo apenas 1.005 votos, menos que esperen en los comicios municipales de 2024, quedándose con el segundo lugar. Lo que dijo Betanzo es que se comprobó lo que él había advertido respecto de la actual autoridad.
Cuando fuimos una alternativa real, las elecciones pasadas municipales, advertimos que bajo la administración de Juan Pablo Spérez podrían generarse malas prácticas y formas de ejercer el poder que no estarían a la altura de lo que nuestra comuna merece. En los debates lo anunciamos, ser honestos y probos no basta con decirlo, sino que hay que hacerlo. Y las evidencias no jugaban a favor del actual alcalde, pero el tiempo nos ha dado la razón.
Desde el oficialismo, a su vez, el dirigente del Partido Regionalista Verde Social, Luis Islas, pidió a los parlamentarios legislar para que los jefes comunales acusados de algún delito sean removidos de sus funciones, incluso previo a la investigación penal.
Hoy día la ciudadanía de San Pedro La Paz está preocupada por la situación que se ha dado a conocer a través de los medios del alcalde de esta comuna en relación a su licencia de conducir. La verdad que eso amerita rápidamente de que se trabaje un proyecto de ley donde aquellos alcaldes que cometan algún tipo de error, delito o fraude puedan salir del cargo inmediatamente y comenzar un proceso de investigación.
Hasta ahora el alcalde Spérez no ha respondido a las consultas de BioBio, no obstante surgir dudas ahora sobre la renovación de la licencia este año a través de la Dirección de Tránsito de su municipalidad, la de San Pedro de La Paz.
Querella por falsificación de instrumento público e incumplimiento a los deberes de su cargo presentaron contra un notario de Puerto Varas, quien junto a uno de los formalizados por el caso Muñeca Bielorrusa intentaron traspasar de propietario millonarios bienes que actualmente están en proceso de liquidación internacional. Los detalles se los tiene Damaris Ubiabre, Radio Bio Bio en Puerto Montt.
Un imputado de la trama bielorrusa habría actuado ilegalmente también en la región de Los Lagos. Así acusan dos abogados quienes presentaron una querella por falsificación de instrumento público y faltar de manera maliciosa a las obligaciones de los notarios contra Bernardo Espinosa Bancalari. Según denuncian, Espinosa validó documentos de Luis Alejandro Lara Vidal, quien era representado por el abogado Eduardo Lagos Herrera, hoy en prisión preventiva, por sobornos en favor de Movitec en el denominado caso Muñeca Bielorrusa. Los documentos que se validaron en Los Lagos estipulaban que Lara Vidal actuaba como representante de la empresa Nature Invest y así traspasar de propiedad tres fondos de miles de hectáreas, cada uno en las regiones de Los Ríos y Los Lagos. Lo irregular tiene relación con que dicha empresa había iniciado un proceso de liquidación por declararse en quiebra en Dinamarca, de donde es oriunda, por lo que el único representante de los bienes era el liquidador danés Michael Erhardt, reconocido por la justicia nacional. Una de las abogadas querellantes, Bárbara Molina, explicó las ilegalidades finales de estas acciones que solicitan se indaguen.
Tenía por finalidad sacar bienes que tenía esta empresa en Chile y traspasarlos a otra sociedad chilena. Sin embargo, ya no tenía la personería esta persona porque, como te comentaba, había sido designado un liquidador dos días antes en Dinamarca. Habían acreedores que en el caso chileno, el único acreedor que tenían en ese minuto era el fisco de Chile, no sabemos si hay más. Entonces ellos tenían que pagarse con los bienes que tenía esta empresa.
Los abogados querellantes enfatizaron que no tienen relación con la empresa, sino más bien su intención con esta querella es que se indague este y otros eventuales delitos para devolver la confianza en el sistema de inscripción de propiedades. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
El futuro no espera, y tú tampoco deberías hacerlo. Estamos entrando en la última etapa del año, y es tu momento de decidir si serás parte de los que estudian para tener todas las respuestas, o de los que aprenden haciendo preguntas. Porque un nuevo futuro empieza con quienes se atreven a buscarlo. Simula tu beca hoy y asegura tus beneficios en admisión.uss.cl. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
Durante diciembre en Calama, 26 personas en situación de discapacidad y dependencia severa fueron beneficiadas con catres clínicos y colchones antiescaras. Ayudas gestionadas por Indisloa, proyecto financiado por el Gobierno Regional de Antofagasta con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional.
La trotadora Lassen que quiere mi viejo está en líder.cl.
¡Mish!
Está la tablet Galaxy para los más chicos y la nueva Kindle para los más grandes.
¡Mish!
Está el juego de Catán que quiere mi polola, la casa Barbie que pidió mi hermanita
y la scooter eléctrica Xiaomi para el autorregalo.
¡Mish!
Estamos listos para Navidad.
Hay de todo esta Navidad en líder.cl, con precios bajos siempre y despacho gratis por compras sobre 30 mil pesos hasta el 31 de diciembre.
¡Mish!
Revisa condiciones y cobertura en líder.cl/información legal.
¡Líder!
Esta Navidad, BTR lleva toda la entretención en su nueva fibra. Contrata el doble pack premium de BTR con internet fibra 600 más televisión con Disney Plus, HBO Max, Amazon Prime y muchas más plataformas incluidas por solo 31.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal, 46.990 pesos. BTR. Oferta válida hasta 31 de diciembre de 2025. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en BTR.com.
Hay una llama que mueve a todo un país. Una llama que se alimenta de pasión, esfuerzo y las ganas de nunca dejar de intentarlo. Por eso con Santander y Getnet estamos contigo en cada paso de tu negocio, con beneficios exclusivos con tu tarjeta de crédito Santander Empresa. Recibe pagos con tu maquinita roja Getnet. Ofrece apertura de cuenta, depósitos y giro con Santander en tu barrio y mucho más. Santander y Getnet, es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Estar en tu Prime es estar en tu mejor momento, pero para llegar a eso hay que prepararse bien. Por eso elegí el Preu Pedro de Valdivia, líder en puntajes PAES, con los mejores profes, con un tutor 24/7 con inteligencia artificial y acompañamiento permanente durante todo el proceso. ¿Y tú qué estás esperando? Alcanza tu Prime en el Preu Pedro de Valdivia.
Matricúlate hoy en Preuniversitario Pedro de Valdivia y alcanza tu Prime.
Libertad también se construye con información.
Radiograma.
Presentaron el primer sendero de largo aliento en la zona precordillerana de Los Ríos, que contempla más de 50 kilómetros y que se realizaría en 4 días. Desde Cernatur esperan que los destinos turísticos de la región se mantengan en los primeros lugares del ranking nacional. La información la tiene Diego Malverde, Radio Bio Bio en Valdivia.
En medio del bosque nativo, lagunas, el canto del chucao y otras especies transitarán los visitantes que se atrevan a realizar los 56 kilómetros del sendero Selva Patagónica, el primero de largo aliento en la región de Los Ríos, ubicado en la comuna de Panguipulli. El sendero se suma a la red que posee la Reserva Biológica Huilo Huilo y contempla áreas destinadas al camping para que los turistas duerman y su presencia no genere mayores alteraciones al entorno. La jefa de Outdoor de Huilo Huilo, Nicole Beloa, entregó algunas características del sendero.
La gracia de este sendero es que los puntos de campamento están muy cerquita de las lagunas andinas. Podemos optar a la diversificación de la oferta de servicios outdoor con la que contamos actualmente. Este producto está pensado para los amantes del trekking, la gente que gusta caminar senderos largos.
Si bien este nuevo sendero está pensado en personas con experiencia en el trekking, en la zona también existen otros familiares de baja dificultad donde se pueden apreciar cavernas, ciervos y los famosos saltos del Huilo Huilo. Todo esto dentro del destino Siete Lagos, que une a Panguipulli, Choshuen con el Tume y Puerto Fuy. Más al sur se encuentra Futrono y Lago Ranco, además de Valdivia y sus alrededores, que también atraen a miles de turistas todos los años. El director regional de Cernatur, Juan Pablo Leiva, espera que Los Ríos se mantenga entre las zonas que captan mayor interés durante las vacaciones de verano.
Valdivia, Siete Lagos y la Cuenca del Ranco siempre están rankeando top 3, top 1, top 5, no bajan de ahí. Por lo tanto, creo que somos mesurados en decir, cuesta crecer un poco sobre eso. Vamos a estar seguramente en el top de nuevo. A la gente le gusta mucho venir al sur.
La apuesta para el verano es que los turistas lleguen pronto, ya que habitualmente las primeras semanas de enero tienen menor flujo y la demanda aumenta en febrero. Es por ello que operadores turísticos y autoridades llaman a revisar las distintas opciones de alojamiento y gastronomía, reservar y disfrutar de las bondades naturales de esta zona del país. En la región de Los Ríos, Bio Bio, la radio.
Cientos Cientos de turistas argentinos cruzan hacia Chile por el Paso Cardenal Antonio Samoré en la previa de la Navidad, aprovechando el favorable tipo de cambio. Ante ello se proyecta un aumento de un 4% de visitantes en el denominado turismo de compra. Los detalles de Radio Bio Bio en Osorno los tiene Eduardo Palacios.
Ropa, electrodomésticos y neumáticos lidera las preferencias de compra por turistas argentinos, cuyo aumento modificó las estadísticas en el Paso Cardenal Antonio Samoré, de acuerdo al delegado presidencial provincial subrogante Cristóbal Fuensalida.
Proyectamos un ingreso de turistas argentinos específicamente de 1.100.000 personas hasta el 31 de diciembre. De un 4,5% el aumento que se proyecta, por lo tanto estamos haciendo todas las coordinaciones necesarias con el máximo de funcionarios pertinentes en cada dotación.
Sencillo, el directivo de la Cámara de Comercio, Industrias y Turismo de Osorno y gerente de la empresa DIMAC, Héctor Maturana, da cuenta de un 30% a favor del visitante trasandino, donde el tipo de cambio promueve su arribo a Chile.
Ellos cuando compran en Chile el dólar por pesos a 9.30 y ellos allá salen 1.400 por un peso argentino. Ellos ya saben, no tienen dólar blue, tienen dólar que flota de forma natural y por eso se ha encarecido el tema y están optando por venir a Chile.
Olga Yarzo, administradora de aduanas, afirma.